Muy buenas, bienvenidos a Normaland. Para celebrar que alcanzamos el 60º episodio de este podcast, nos vamos a ir a París. Pero no al actual, nos iremos al París de 1900, al de la Belle Époque.
Bienvenue sur Normaland, le podcast de la rédaction de Norma Editorial.
Y es posible este viaje en el tiempo, porque así se lo propusieron, y vaya si lo hicieron bien, el guionista Rodolphe y el dibujante Uriol con su obra El Oro del Tiempo. Todo un lujazo contar con Uriol como guía en este viaje. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, guapos? El placer es mío.
Se suman a este paseo tu tocayo Uriol Figuera. ¿Qué tal, Uri?
Muy bien. De hecho, siendo el 60, podríamos haberlo hecho desde París igual.
Habría sido maravilloso.
Habría sido bonito.
Y el responsable de la edición del Oro del Tiempo en Norma Editorial, el editor Álvaro Nofuente. ¿Cómo estás, amigo?
Hola, José. Estupendamente. Encantado de estar aquí tan bien rodeado.
La verdad que sí, que tenemos una mesa extraordinaria.
Qué bonito.
Pues como viene siendo habitual, Álvaro, permíteme que te pida que nos presentes la obra. ¿Qué nos puedes contar del Oro del Tiempo?
Pues el Oro del Tiempo es una historia de aventuras e intriga, como bien has dicho, ambientada en el París de la Belle Époque. Y su protagonista es Theo Lemoine, un diletante que se ve envuelto en un misterioso caso de un robo de documentos de origen egipcio. Y bueno, para resolver este caso pues tendrá que asistir a sesiones de espiritismo, a extrañas ceremonias, se enfrentará con todo tipo de enemigos más o menos humanos. Y estamos claramente ante un relato inscrito dentro de la tradición del folletín pulp, lleno de guiños, de cameos, de los que hablaremos más tarde, y que destaca para mí sobre todo por el arte de Uriol, que está aquí, que se sale, y eso es, en su caso, para mí es su mejor trabajo y es muchísimo decir.
Wow, muchas gracias. ¿Eh?
Oye, Uriol, ¿cómo surgió la colaboración entre Rudolf y tú? ¿Cuál fue el germen de este El Oro del Tiempo?
Pues el germen fue el editor francés. Ya hacía 10 años que estábamos en contacto y él tenía esta historia. Creo que esto se puede decir. Otro dibujante estaba probando, hizo 5 páginas que no le terminaron de gustar. Justamente yo estaba haciendo una cosa en la misma época en París. Había hecho pocos meses antes un juego de mesa también que era la misma época en París. Y vino como muy a huevo. De hecho, me había dicho, oye, ¿por qué no escribes algo en esta época y tal? Pero al final fue se juntó el hecho de que no le gustaron esas páginas con que estaba yo ahí. Y al final, pues, lo metimos con cazador.
Pues mira, mira qué bien. Oye, pues hablemos un poquito de la trama, ¿no? Porque gira en torno a unos documentos que formaban parte de la correspondencia de alguien que existió realmente, Bernardino Drovetti. Yo cuando me leí el cómic, yo pensaba que era un personaje que había inventado, pero luego documentándome para el podcast descubrí que existió realmente y que aparte tenía una biografía realmente interesante.
Yo me acabo de enterar.
¿Ah, sí?
Pues vas a tener un problema con esta pregunta.
No, no, no. Te quería.
¿Qué parte de su vida te interesó más?
No lo sabía que
existió. Su infancia
realmente
es la que más me gusta.
No, pues existió realmente y fue un tipo que estuvo muy vinculado a, era un italiano que estuvo muy vinculado a Egipto. Y claro, te quería preguntar, pero si nos dices que ahora te acabas de enterar, pues lo comentamos entre nosotros.
Vale.
Y claro, digamos que se hizo, adueñó, por decirlo de alguna manera muy elegante, de muchas antigüedades, y eso le permitió pues luego también comercializar con ellas y donarlas a diferentes museos. Entonces, me pareció muy, muy interesante la biografía de este señor, y creo que le da un valor añadido al hecho de que existiera realmente y que lo incluyera ahí como personaje en la obra, ¿no? Ahora que lo sabes, yo creo que te gustará hasta más, ¿no?
Como no lo tuve que dibujar, hablan de él, pero no aparece, ¿no?
Y claro.
No, hice tantas búsquedas en Google que dije, bueno, el Drovetti este, pues tampoco no.
No sale.
Si no tengo que hacer el retrato.
Lo de apropiarse un poquito de estilo museo británico, ¿eh? En plan,
ahí va.
Bueno. Sí que se van perdiendo cosas por el camino.
Sí que es verdad, y no sé si tú, Álvaro, sabes un poco más al respecto, cuando, y bueno, de hecho se comenta en el cómic que cuando ya este señor
estaba a punto de, en un apuro a mí.
No, estaba a punto de fallecer, creo que hizo como una especie de donaciones, ¿no? Y entre ellas una era para el Louvre.
Supongo. Sí.
Era el Louvre, un museo de Berlín, uh-huh. Y hay un tercero que
hay un tercero que queda retratado en el cómic.
Buen tío el Drovetti, ¿eh?
El Drovetti era un crack.
Yo he visto también un poquito de información sobre él. Sí, he visto que luchó con Napoleón, ¿no? Uh-huh. Que después fue embajador en Egipto y que aquí fue cuando aprovechado para.
Exacto.
Sí, de hecho es esto, que en esa época
que tiene,
fue cuando. ¡Uy! ¿Qué ha pasado?
Tiene una biografía realmente interesante.
O sí que sale en una viñeta, ¿no? Por ahí.
Yo diría que se menciona mucho.
Sí, sí que salía.
Pero puede, no recuerdo.
Puede que,
lo...
que una sí.
Una viñeta con un bastón. Sí, sí, sí. Sí que salía.
Es que
sí.
Yo me lo leí hace dos
Vamos
días
a dejar a la gente con la intriga.
Como vale. No habían fotos, habían solo dibujos y no caí yo. Sí, sí. Es verdad.
Vamos a dejar a los lectores con la intriga y que
compradlo
lo
sabréis. Exactamente.
Que lo descubran.
Sale Drovetti.
Vale, pues ahora vamos a hablar de París, ¿vale? Del retrato que tú haces de París, que es tremendamente completo y seductor. Además del Louvre, de la Torre Eiffel y otros escenarios de postal.
Muchas gracias.
Incluyes también ese perfil atractivo y canalla que nos gusta a todos, ¿no? Que es el de los barrios populares, el de los cabarets, ¿no? ¿Cuánto te tuviste que documentar y cómo has disfrutado con esta recreación de una ciudad en una época concreta como la del 1900?
Pues mucha parte de la documentación la tenía ya hecha. Uh-huh. Me ocurrió una cosa cuando terminé Naturalezas Muertas, que era en la misma época, ocurría en Barcelona, y un poco la consecuencia lógica para un artista en esa época era ir a París. Era donde se estaba cociendo todo el meollo, estaba ahí,
claro,
en Montmartre. Y pues hice ese viaje. Aparte me encargaron ese proyecto también. Yo ya había... Bueno, me lo encargaron de hecho porque yo ya había empezado otra cosa en esa época. Y era como natural. Este guión tenía la sensación, yo sabía que no, pues la premisa era que lo había probado otro, pero tenía esa sensación de que estaba escrito para mí. Entonces mucha parte de la documentación ya la tenía hecha. Y había muchos homenajes que yo ya los tenía en el tintero, ¿no? Uh-huh. Quería seguirle haciendo homenajes a Joaquín Mir. Quería sacar también pinturas de Constantin Korobin. Había mucha cosa que ya la tenía por mano.
¿Y qué, cuáles han sido los escenarios que más te ha gustado dibujar?
Los que no tienen fondo. Los que son solo un color. La parte final de la historia, ahí, venga, rojo.
Venga. Y tira. Y eso era lo que más rápido hacía.
Bueno, honestidad de todo, Claro. Así me gusta.
No, la verdad, pues te ha quedado de gran maestría, ¿no? Álvaro, vamos a hablar, ya que sale el tema del dibujo y del color de Oriol. Porque sí es verdad que si hay un dibujante con un estilo propio e identificativo, él es él, ¿no? Para quien no lo conozca aún, ¿cómo podrías definir tú el estilo de Oriol y qué rasgos destacarías en El Oro del Tiempo?
Difícil, ya dicen esto de que una imagen vale más que mil palabras. En el caso del trabajo de Oriol es especialmente significativo porque es que no conozco otros autores de cómic a los que me recuerde su trabajo en realidad.
Es que es muy original.
Su estilo, sí. Pero bueno, eso podemos decir que Oriol es un artista único, con un estilo totalmente reconocible, que ha ido evolucionando muchísimo también desde La piel del oso y cuyas influencias vienen tanto del mundo del cómic como incluso más aún de la pintura, del impresionismo, del posimpresionismo especialmente. Aquí es muy evidente la influencia de Lautrec. Para mí también hay mucho de Gauguin en su trabajo, que me corrija él si me equivoco, en la paleta de colores especialmente. Y que bueno, que compone mucho a través de las masas de color, de esta paleta tan personal suya, con el uso de complementarios, y que hacen que leer sus cómics sea un absoluto deleite visual y una experiencia incomparable.
Voy a volver al programa, ¿eh?
A uno gusta que le regalen los oídos. Con lo de Gauguin me he colado, ¿no? Porque para mí es como muy evidente, pero no sé si para ti es una influencia, ¿no?
A ver, lo conozco, me gusta, pero sí que no... No tácitamente, pero igual sí que otros autores a los que sí que les flipa Gauguin, ¿no? Al final es una de esas piezas que están ahí, ¿no? O sea, no te lo puedes saltar en la historia del arte. Al final igual te gusta otro, pero que sí que le flipa a él y terminas en los mismos sitios. Me flipa Bangkok. Y en Bangkok estaba obsesionado con Gauguin.
Pues mencionabas tú, Álvaro, a Lautrec en tu presentación del dibujo de Oriol, y precisamente Lautrec lo aparece retratado en este cómic, porque son muchos los guiños y las referencias culturales y artísticas, ¿no? Como decimos, quedan retratados Toulouse Lautrec, pero también Marcel Proust, Oscar Wilde, y aparte se homenajea a grandes maestros del cómic como Hergé o Jacobs, y de la arquitectura como Violet Leduc. ¿Cómo te presentó a vosotros, a Rudolf y a ti, la idea de incluir todos estos reconocimientos y por qué entendisteis que era acertado añadirlo?
Había una parte de estos homenajes estaba en el guión. Él tenía muy claro que, como gran fan de Hergé, por ejemplo, quería sacar las bolas de cristal. Había ciertas cosas que tenía muy claras. Por ejemplo, a Lautrec también lo propone desde el guión. Y a mí me encantan esos juegos. Siempre procuro hacerlos en los cómics. Siempre saco alguna viñeta. Pues eso, que esta es un homenaje a Alberto Breccia. O esta no sé quién. Y aquí también quería hacerlo y era una, es una cosa muy divertida esa, hacer esos guiños, ¿no?, a través del tiempo y el espacio, es muy guay.
Lo hace muy atractivo además como lectores, ¿verdad? Poderlo identificar y como que le da un contenido de mucho valor. Yo al menos disfruto mucho.
A mí también, al final es a ver quién me encuentro. Pero
aparte en tu caso, que yo sé que eres un gran seguidor de
Toulouse. Pues, a mí Toulouse-Lautrec me toca muy de cerca por temas de, digamos, de salud, por decirlo de alguna manera. Y aparte que es un pintor que admiro mucho y que era de la Belle Époque, que era, digamos, era un asiduo de cabarets y de la buena vida. Tuvo muy mala vida, pero al mismo tiempo tuvo muy buena vida y está guay. A mí me hizo mucha ilusión cuando lo vi en la viñeta. Digo, mira, y encima se menciona lo de su altura. Es como, claro, porque en esa época era todavía más bajito de lo normal. Y no sé, me pareció muy tierno, al menos por mi parte está muy guay. Porque yo no sé cuánta... ¿Habéis contado la cantidad de referencias que hay en la obra?
Hay muchísimas.
Una locura la cantidad de...
Hay un montón. Y eso yo lo considero que uno de los... Tiene muchísimos atractivos esta obra, sí. Porque francamente es completísima. Pero uno de los que yo sitúo personalmente como de los principales es esta, la cantidad de guiños, referencias culturales, reconocimiento, sí. Homenaje. Que, sí.
Además, con un juego muy interesante, que es que no solo tenemos guiños a obras de la época, personajes de la época, sino eso, que tenemos guiños a obras posteriores que están citadas como si el autor de esa obra posterior, por ejemplo, Hergé, se hubiera inspirado del cómic este, que está ambientado en 1900, para escribir esa escena de su propio cómic. O sea, que hace estos ejercicios de metalenguaje que son una pasada.
Es origen.
Exacto. De meta y un inception.
Es un sueño, sí. Es un sueño.
Qué bueno. Vamos a hablar ahora de los personajes, ¿no? Los que tengan más protagonismo y peso en la historia. No tanto de Teo, que es el principal, sino de los secundarios. Los hay carismáticos como Victoria y los hay enigmáticos como Claude. ¿Cuál fue, Uriol, el que más te costó construir y de cuál te sientes más orgulloso?
Hostia, qué pregunta más jodida.
Alguna tenía que parecer así.
No, el que más me costó fue Claude. Uh-huh. Sin spoiler.
Exacto, sí, porque es un personaje complejo, sí.
Pero además yo no sabía qué giro tendría. Y hostia, claro, pues, yo tenía solo un libro y fue como de, hostia, ¿y ahora cómo hago esto que cuadre? Tío.
¿Cómo resuelvo esto, no?
Sí. Y ese me costó. Es del que más orgulloso estoy, ¿no? Uh-huh. Si pudiéramos afirmar que ha quedado guay. Y Victoria me gusta mucho.
A mí es que me seducen ese tipo de personajes femeninos que son tan tirados para adelante, que son
yo
tan...
tenía la intuición de que iba a decir esto, porque a mí, de hecho, el personaje que más me gustó es Victoria.
O sea, es arrebatadora, la verdad, sí, que Victoria sí. Es arrebatadora. Yo creo que es la...
Es un poco femme fatal.
Está buena, Victoria.
Además, ¿no? Además, lo tiene todo, Victoria, lo tiene todo.
Ya cumplimos todos los requisitos de un podcast ahora.
Sí. Oye, pues... Álvaro, siempre que existe la posibilidad, yo te pregunto por los extras que aparecen en las obras. En este caso también hay y son realmente buenos. ¿Cuáles nos podemos encontrar?
Pues tenemos un dossier gráfico bastante extenso de unas 20 páginas que incluye bocetos de Uriol, estudios de personajes, storyboards, también ilustraciones para cubiertas alternativas, estudios de ambientación y unas ilustraciones también que, si no me equivoco, que me corrija él, fueron realizadas durante tu viaje de presentación. Del libro en París, ¿no?
Y hay unas anteriores que son el juego de mesa que decía,
vale.
Antes.
Todas estas de los bukinist y
exacto.
Estos, vale.
Estas son para el juego de mesa.
O sea,
una pasada, esas imágenes.
¿Qué juego de mesa es que no sabemos al respecto?
Claro, sí, un poco de
se llama esto. París, la Cité de la Lumière, que me corrija Álvaro, que pronunciará mejor.
Parfait.
Paris.
Très bien.
Y publica De Beer. Y es un juego para dos players, es un abstracto. Se trata de... Bueno, está basado en la misma época y se trata de poner losetas de ciudad para que... Es cuando hicieron el iluminado ajá. Eléctrico en París. Y se trata de eso, pues de ver si pillas luz, ¿sabes? Entonces competimos, a ver, colocando losetas, a ver quién pilla más puntos. Es
patrocinado por Endesa.
Y De Beer.
No, y la verdad que lo que tú comentas, que el dossier gráfico es francamente espectacular, Álvaro, ¿no? Porque en una serie de ilustraciones que todas bien podrían ser enmarcadas y colgadas en cualquier rincón de los mejores.
Sí, de hecho estuvimos trabajando con la posibilidad de que alguna de estas fuera imagen de cubierta, ¿no?
Bueno, guay, porque ellos me cedieron en el contrato, firmamos que mientras yo no haga un juego de mesa con eso, podía hacer lo que quisiera con esas imágenes, así que cojonudo. Sí.
Uriol, ¿y lo del gato negro, cosa de Rodolf o cosa tuya?
Negro mía, gato suya. Él también es un apasionado de los gatos y tenía muy claro que quería poner un gatito en la historia. Me dijo, pon tu gato si quieres. Bueno, yo tengo tres. Dos son grises y uno es naranja. Pero me hacía gracia que fuera negro, ¿no?
Yo tengo un gato negro, así que a tope con ello.
Vale, pues tú comentabas antes que hacías relación a Naturalezas Muertas y yo te quería preguntar, porque claro, en Naturalezas Muertas pintaste a la Barcelona de justamente la misma época de la París que pintas en El Oro del Tiempo. ¿Te gustaría cerrar una especie de trilogía retratando otra ciudad en esa misma época?
Pues... pues no lo sé, pues nunca me había preguntado eso, pero sí que es cierto que es una época que me flipa, en el que estoy trabajando ahora. Si bien es cierto que no es un viaje en el tiempo, es una cosa como más onírica, pero no deja de ser también la misma época. Es una especie de Tarrasa industrial en algún momento, pero al final son edificios de 1900 también. Es una cosa que si te mola, pues ya vas a eso, ¿no?
Claro. O sea, tu nuevo trabajo en el que estás trabajando ahora está ambientado en Tarrasa, también, que es tu ciudad.
Uy.
Está ambientado en Tarrasa. Aquí hay uno de Sabadell.
Sí, esa rivalidad está ahora mismo aquí.
Bueno, no me ha gustado.
El Uriol malo.
Porque al Uriol le tengo cariño, si no...
Pues el Uriol de Sabadell igualmente es el que va ahora a tomar aquí el testigo y cantar sus cuatro esquinitas para... deleitarnos como siempre con su documentación.
Y ya sabes que yo me salgo por la tangente. No iba a decir, no vengo a hablar con
nada. Es lo que esperamos siempre de ti, Uri.
En el cómic se habla mucho de. Pues habla mucho. Se menciona varias veces el tema de la alquimia y la piedra filosofal y todo esto. Y yo vengo a daros cinco curiosidades de la alquimia. Es que he ido investigando gracias a internet, porque ya las bibliotecas ya no las piso. Y bueno, vamos a empezar por la fácil, que es la piedra filosofal. Quien no la conozca, pues básicamente una piedra que lo que hacía... Bueno, hay como dos vertientes. Una que te transforma los metales en oro. Bien, interesante. Y la otra, la vida eterna. De momento, no se ha encontrado. Veremos si o sí. Bueno,
están en ello, ¿no? Ahora está... investigaban con una medusa, seguro, que tenía el proceso de, bueno, rejuvenecer.
Sí, pero esto cada año, sí, bueno, esto es como los anuncios de las cremas. Cada año hay una nueva receta milagrosa.
Pues cada vez esto... hay que encontrar nuevas soluciones. Hombre, claro,
si cada año te vas envejeciendo, tienes que seguir buscando. Luego, una cosa que me ha gustado mucho y es que los alquimistas tenían un lenguaje secreto. Que yo me lo he imaginado como la escena de los Simpsons donde los gemelos tienen como su propio código, pues se ve que los alquimistas tenían lo mismo, que era un lenguaje de símbolos y metáforas, que era para que la gente que era, digamos, más tonta que ellos, no pudiera descifrar pues sus códigos para que no les robara los secretos. Eso, oye, está bien. En el mundo del cómic estaría guay que hubiera un lenguaje también que solo entendiera a gente del mundo del cómic.
Estaría bien.
Yo lanzo la propuesta si desde la sectorial quieren hacerla. Luego, me voy a dejar la más rara para la última, que es una que yo no me esperaba y pensé, ¿y esto?
What the fuck?
Luego tenemos la transmutación de elementos, que esto como muy típico, nada que explicar, que es cambiar cosas de forma. Quien haya jugado al diablo sabrá hartado de hacerlo. Y luego la relación que tiene la alquimia con la medicina, porque durante especialmente Edad Media y sobre todo el periodo del Renacimiento, a los alquimistas se les consideraba como una especie de médicos barra curanderos, pero, spoiler, no lo eran. Y hubo experimentos que hicieron que bien y otros que fueron un tantito peligrosos y hicieron más mal que bien, pero está demostrado, se considera, que sus avances han ayudado al desarrollo de la farmacología. O sea, que bien, punto a favor de la alquimia. Y voy a la última, que esta... Yo cuando la leí pensé, está curioso. Y luego os voy a leer una cosa que pone en el artículo, que es la creación de homúnculos. ¿Qué son los homúnculos?
Yo no tengo ni idea.
Yo tampoco lo sabía. Que se ve que son pequeñas criaturas humanas artificiales, que ya aquí ya me choca. Humano y artificial. A ver, o una o la otra. ¿Qué hacían? ¿Hacían mutación de algo? No sé.
Yo estoy clamandito que me diga lo que hacía. Pero yo no,
pues
tengo...
no. Se ve que eran una especie de bichos que parecían como humanos, pero no eran humanos. No eran muy grandes. Eran como una especie de rollo de Igor, del típico ayudante que sale en las películas. Y que, bueno, servían, también podían servir de guardianes. ¿De qué? Pues ya de lo que tú decidieras. Y spoiler, el artículo ponía: aunque no hay evidencia creíble de que alguna vez se haya logrado tal creación, no me digas.
Váyatela.
No me digas, me chocó. Pero bueno, uno de los secretos de la alquimia se supone que era poder crear rollo umpalumpas. Mira, que eso yo no lo sabía.
Era uno de los objetivos. Pues Uri, ahora que tenemos aquí a Oriol, estaría muy bien recordar las obras que tenemos suyas en nuestro catálogo, que todas, yo hablo desde aquí, ahora saco mi perfil comercial, todas han vendido muy bien y han gustado mucho tanto a los libreros como a los lectores. El tirón.
No, hombre, dato importante.
Hombre, porque da convicción.
Venta llama venta. Quiero decir.
Por supuesto.
Esto... Bueno, tenemos La piel del oso y madriguera. Que voy a hacer ultra mega resumen. Historia que tiene intriga y mafia y violencia.
¿Sí? Historia negra.
Historia negra.
Mafia, sí.
Y gente con muy mala hostia. Y historias peliagudas. Pero que también hay algún toquecito de amor.
Claro, hay que contrastar.
Y de vida.
Me cae la mijita de...
Bonito. Ese sería el resumen.
Y de chicas guapas.
Amores que no acaban bien tampoco. Amores que no acaban...
Y, bueno, no todo. Como la vida misma.
Sí, está claro. Es que es un retrato de la vida misma, sí.
Luego tenemos, hasta ahora, el que era mi favorito, que es Los Tres Frutos, que es una historia así un poco... No sé si es
oscurita,
onírica,
¿no? Un cuento
oscuro. Tiene un cuento de estos así como con trasfondo, un rey un poco que se le va un poquito la olla.
Sí, el rey y el diablo es una...
Algunos pactos con el diablo que también hay...
La vida eterna.
Problemas. Curioso porque ahora en el oro del tiempo también el diablo tiene como cierta presencia, todo el tema que lo comentábamos antes.
Y la vida eterna.
Sí, la vida eterna, el tema del diablo y el esoterismo y todo esto... Es un tema que te gusta.
Sí,
el
a mí
tema?
A mí me gusta. Me obsesiona a muerte.
Bien. O sea, de Sandman. La muerte de Sandman.
No.
La muerte en general. Bueno, está bien. Y por último tenemos Naturalezas Muertas, del cual ya precisamente del que más hemos hablado, porque también se desarrolla en la misma época. También, bueno, en este caso sí que se centra literalmente en un pintor. Y.
De tus obras anteriores, Uriol. ¿De cuál guardas mejor recuerdo? Sé que esto es como pedirte elegir entre... Pero bueno.
Ya.
¿Cuál es tu favorito?
Fue muy divertido hacer Naturalezas Muertas. Por el juego que había con Vidal Balaguer, todo el tema de las pinturas, ese fue muy divertido.
Sí. La verdad, yo lo recuerdo que cuando lo presentamos en la librería, la gente lo celebró mucho y había como mucha expectación. Los libreros estaban expectantes de de recibirlo, bueno, por conocer cuál era el
pero contenido. Es que la portada, además,
es preciosa.
Había también, si quieres, buen ver.
De hecho, coincidió cuando lanzamos aquel cómic, una exposición tuya, ¿verdad? Sobre,
sí,
sobre digamos, pinturas vinculadas a este trabajo.
Bueno, de este ya se puede hacer spoiler porque hace muchos años.
Sí, hombre, ya de este.
Pero la exposición era de Vidal Balaguer, uh-huh, supuesto artista de 1900. Uh-huh. Claro, yo había pintado 30 obras firmadas Vidal Balaguer y fue muy gracioso porque en la exposición había gente que se hicieron pasar por supuestos entendidos de arte que decían ya conocerlo. Ya conocían su obra.
No sé qué sitio, que hicieron un experimento en un programa de tele que cogieron
de unos niños
pequeños y se lo llevaron a un museo de arte contemporáneo y la gente, no, porque claro,
aquí el pintor
representa
ha
el vacío existencial de un niño de 3 años.
Hay gente pato. Oye. Pues Uriol, oye, no sin antes recomendar la lectura del Oro del Tiempo, que os ha quedado un cómic francamente espectacular, completo.
Muchas gracias, ¿eh?
y muy bonito. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos ha dedicado aquí en Normaland.
Pues yo os agradezco a vosotros que me hayáis invitado y vuestras palabras, que así de gusto, la verdad.
Uri, Álvaro, gracias a vosotros también, amigos.
Gracias, abrazos.
Gracias por escucharnos. Síguenos en las redes sociales de Norma Editorial y recuerda que Normaland está en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, eBooks y el resto de agregadores.